Bueno, pues es lunes 10 de marzo. Vamos a ver qué nos trae hoy la prensa escrita, qué nos traen las portadas. Jon Tellería, unón.
Egunon, estoy yo, Miquel, egunon, estoy hoy.
Por lo que dices en tu cuenta de Twitter, hoy tenemos Quiroga, 11M, elecciones en Ipar Euskal Herria, deporte, etcétera. Y un poquito más.
Sí, así es. Un poco de todo, al parecer. Ayer, bueno, pues no ocurre nada del otro mundo que provoque unanimidad en las portadas de hoy. Y así, bueno, cada medio de comunicación también aprovecha este lunes para sacar informaciones propios, análisis propios. Y esas son las referencias del fin de semana. En resaca, en este caso, del Congreso del PP. También para la gente que andaba en torno al curso al Donostiarra, ya que el dispositivo de seguridad fue bastante importante. Hoy varios grupos comunicativos entrevistan a la presidenta del PP en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, Arantza Quiroga, que nos deja diferentes titulares. Así, por ejemplo, bueno, la mayoría de ellos tiran por esa división mostrada en torno a la figura de Iñaki Oyarzabal, que también se veía en el propio Congreso. Así, en el correo dicen que el PP vasco no es solo Álava, son palabras de la propia Arantza Quiroga, y en Deia destacan palabras de la nueva presidenta del PP: debo rehacer mi relación con el PP a la vez en tiempo récord. Por lo tanto, bueno, pues esa falta de cohesión, al parecer, vislumbrada en torno a la figura de Iñaki Oyarzabal. Entrevista de Arantza Quiroga, que deja titulares sabrosos también en páginas interiores. Por ejemplo, hemos leído que decía Quiroga sobre Oyarzabal que si la gente creía que era tan bueno y tan buenas políticas, se planteaba por qué no se presentó él mismo a presidente. Bueno, parece que queda bastante enfado en este término, aunque han tratado de mostrar cierta normalidad. Para frases como esa puede que todavía enrarezcan aún más el ambiente en el seno del PP, que, como decimos, sale bastante fracturado de este Congreso.
Pues sí, Arantza Quiroga, que comienza su andadura como presidenta del PP de la Comunidad Autónoma Vasca con un discurso pidiendo disculpas y pidiendo perdón. No parece la manera más contundente o firme para un líder político.
Sí, y aún más, porque pide disculpas y pide perdón, pero a reglón seguido vuelve a tirar torpedos, en este caso, acusando a los militantes también que apoyan a Oyarzabal porque no le presentaron como posible presidente. Por lo tanto, bueno, veremos, pero bueno, desde todos los ámbitos del PP dicen que no afecta esto a la línea ideológica del partido. Parece que el debate es más de personas y de nombres, sino de proyectos. Por lo tanto, bueno, pasado ese congreso, nueva dirección aprobada ya en el PP de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, y ahora serán hechos los que nos sirvan para juzgar la iniciativa que tomará este partido, ahora liderado por Arantza Quiroga.
Bueno, pues hemos dicho que Arantza Quiroga hoy era portada en gran parte de la prensa, el Congreso del Partido Popular, pero también son portada otro tipo de noticias,
sí,
como por ejemplo el 11M o las elecciones. Sí, con Nafarroa.
Sí, primero Nafarroa, en este caso para, bueno, otra noticia que nos viene del fin de semana, primera dimisión en el seno de la dirección del PSN, lo destaca Diario Navarra en su portada, primera dimisión en la ejecutiva del PSN tras el no de Ferraz. Esa dimisión que conocíamos ayer, y bueno, una dimisión que además viene justificada, es de Susana Pérez, concejal en Cascante, parte de la dirección, y que decía que se sentía avergonzada por las decisiones tomadas por el PSOE, y también engañada, decía que no sabía si por el propio PSN o por el PSOE, por si desde la sede de Sarasate o de Ferraz, pero como decimos, esta concejal de Cascante que deja la dirección y se muestra avergonzada por todo lo que ha ocurrido. En Noticias de Navarra también destacan en este caso que gobierno y parlamento intentan volver a la normalidad. Bueno, pues ese terremoto político que ha vuelto a provocar las posturas algo confusas que mantiene el PSN en cuanto al futuro de Nafarroa.
Bueno, primera dimisión, Jon, que es significativo, llegue desde la Ribera Navarra, desde Cascante, que es precisamente donde el PSN tiene a los sectores, digamos, más discrepantes con las decisiones que se han tomado en la calle Sarasate. Así que, bueno, ahí está esa primera división. Ya veremos si es el inicio de unas dimisiones en cascada o se queda en eso, en un hecho aislado.
Bueno, lo cierto es que todo apunta a que al menos esto tiene que tener ciertas consecuencias también en el propio PSN, porque es evidente que va a tener consecuencias en la ciudadanía navarra, que tenía mucha ilusión después de ese órdago lanzado por el propio Roberto Jiménez, y veremos si el propio Jiménez aguanta. Este fin de semana también decían que el PSN asumía ya que Jiménez no se podía presentar a las próximas elecciones. También están creciendo en cierta manera también rumores de que la propia Barcina se podría aventurar a llamar, ahora que ya el PSN está hundido, a llamar elecciones anticipadas por su cuenta. Quizás no se ha acabado todo el culebrón, aunque bueno, en principio todo apunta a que no habrá elecciones hasta el año que viene, pero bueno, con la farola nunca se sabe.
Nunca se sabe, y es verdad que ha habido informaciones interesantes estos últimos días, sobre todo el fin de semana, de Diario de Navarra, que sabe mucho al respecto, bueno, diciendo a Barcina, bueno, no directamente, pero más o menos dando a entender que iba ese mensaje a Barcina, bueno, pues que escucha a Miguel Sanz, que Miguel Sanz precisamente era lo que decía, que sea la propia Yolanda Barcina la que adelante la cita electoral. Imagino que tendrán previsiones de que sus resultados no serían del todo malo o del todo malos si hacen ese adelanto electoral. Y también parece evidente, John, que Roberto Jiménez, bueno, básicamente nos dice agur, ¿no? No creo yo, aunque tal vez luego me tenga que tragar estas palabras, que Roberto Jiménez en una, bueno, pues hipotética cita electoral volviese a ser el candidato del Partido Socialista de Navarra.
Yo ya no me atrevo a hacer hipótesis.
Mejor, haces bien. Haces bien. Bueno, pues vamos con lo que cuenta la prensa, que así, bueno, nos curamos en salud. ¿Qué dicen las portadas?
Bueno. Sí, para destacar también, ya que es lunes y no hemos aportado en este caso las noticias de este fin de semana, pero bueno, noticias de Guipúzcoa, nos lo lleva a portada esa Lilatón de Donosti, que una vez más bueno, se completaba con éxito, 3.500 participantes en esta marcha Corricalari, la llevan en noticias a su portada, un 100 pies reivindicativo, es lo que nos cuentan, junto a una fotografía donde vemos a una decena de mujeres calentando previo al inicio de esa carrera. Por lo demás, también este fin de semana varios rotativos han hecho referencia al aniversario del 11M, que se conmemorará mañana. Hoy varios rotativos también lo vuelven a traer a sus portas. Es el caso de Deia, por ejemplo, que nos trae una entrevista con Pilar Manjón. 11M habrán las víctimas, es como nos lo destacan en Deia, y El País dedica hoy su portada entera a esa conmemoración, recordando, bueno, pues las mentiras y la manipulación que acompañó a este hecho ese 11 de marzo en Madrid. En El País dicen que la amenaza del ataque yihadista sigue alta 10 años después, y hablan con varios protagonistas. Vamos a destacar tres apuntes. El primero, el del juez Gómez Bermúdez, que ha sido quien ha juzgado a los supuestos autores de estos ataques, dice, como sigue todavía la teoría de la conspiración en torno a que ETA tuvo o pudo tener algo que ver, bueno, dice Bermúdez que, bueno, apoya las pruebas en las que ha basado su sentencia, y algo significativo también de cara a Euskal Herria, ya que dice Bermúdez que hemos condenado a toda ETA con 20 veces menos pruebas. Bueno, lo sabíamos y lo corrobora el propio juez. Javier Zaragoza, también fiscal jefe de la Audiencia Nacional, dice que el juicio paralelo hizo mucho daño, pero que se ha reparado, y un reportaje en El País sobre esa falsa conspiración, y el titular apunta maneras, la cinta de la orquesta Mondragón y otras mentiras al descubierto. Bueno, pues para los más jóvenes recordar que el hecho de que en un coche supuestamente utilizado en la infraestructura para cometer esos ataques apareció una cinta de la orquesta Mondragón, de esa banda mítica, y que para varios medios comunicativos españoles esos días fue una de las pruebas definitivas para apuntar a la pista vasca.
Bueno, sí, gran información la que obtuvieron a través de esa cita los servicios policiales españoles, el 11M, que evidentemente al estar en vísperas de esa fecha hoy copa gran parte de los titulares, seguro que mañana también. Son las 9:31 de la mañana, vamos terminando, sí. John, también teníamos que hablar de las elecciones en Iparra Euskal Herria, y también tenemos que hablar de deporte.
Sí, bueno, muchos temas. Voy rapidito. Primero, hoy comienza la campaña electoral de cara a las elecciones locales en Ipar, Euskal Herria. Y mirando a ello, Zu Este nos presenta un reportaje, en este caso referido al peso específico que tienen los agricultores o que han tenido en la vida municipal, en los consistorios. Así titulan: alcalde y agricultor, el éxodo electoral. Nos cuentan que en su día que constituían la mitad de los electos municipales en 1950, pero que hoy el compromiso tradicional de los agricultores en la vida municipal está en declive. Bueno, esa es el reportaje de cara al comienzo de campaña, en este caso en Ipar, Euskal Herria. Recordemos que será la primera vuelta dentro de 2 semanas y la segunda vuelta dentro de 3 semanas. Problemas cada rotativo, también titulares propios. En el Correo, por ejemplo, nos dicen que ELA se juega su supremacía más hostigada que nunca por patronal y los otros sindicatos. En Gara, referencia al gasto del tren de alta velocidad: Lakua ha gastado 1.129 millones en el tren de alta velocidad que Madrid aún no paga. Y en el Noticias, Navarra pierde en una década el 18% de los universitarios. En cuanto a los deportes, el Correo de Deia y Gara destacan en este caso el empate de Athletic. El Correo, otro punto de Champions. En Deia, el Athletic gana distancia, y en Gara el Athletic se trae un punto valioso de Mestalla. También previa en Gara de los partidos de Osasuna y Real, que reciben esta noche a unos necesitados Málaga y Rayo Vallecano. Y en Noticias, en su versión alavesa, recoge la derrota del Alavés, otra tarde nefasta, 2-0 el Alavés firma un partido deplorable en Alicante.
Terminamos aquí, John.
Así es.
Muy bien, bien Arturo Duan.
Bien Arturo, yo, Miquel, yo.